Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Miguel, vecino tuyo de Tres Cantos. Ya que tenías una pala, podías haber venido a mi casa a quitar la nieve. Pero bueno, aún así decir que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Mira, Miguel Cachondo, yo tengo la pala, tío. Sí, es verdad. Pero me he pegado tal paliza esta tarde. Te pasas por COPE Tres Cantos y te la presto. Ya está, chupao. Gracias por estar ahí, vecino. Poco nuevo que decir sobre la pandemia, salvo los datos. En las últimas 24 horas se han notificado casi 36.000 positivos y 201 muertos. El gobierno, eso sí, sigue comentando el partido. El frío tras la tormenta sigue provocando temperaturas mínimas récord. Se confirma que vamos a tardar mucho tiempo en recuperar la normalidad, en retirar árboles caídos y en curar las fracturas de huesos y económicas, junto al virus, el hielo. Y sobre todo ello, los campeones del marketing al frente del gobierno, a tortas entre los ministros, en una España imposible y con un panorama internacional tan frío como la mismísima Filomena. Por cierto, hablando del gobierno, me voy a detener un minuto en esa cuestión muy de fondo. Si me apuras, la más trascendental que nos ocupa y debería preocuparnos. La reforma del Poder Judicial o, como advierten los más críticos, el asalto al poder más fundamental en un Estado de Derecho. Esta mañana Antonio Naranjo con Herrera recuperaba este audio de Pedro Sánchez durante una pasada campaña electoral junto a Susana Díaz.
Que le pidan a Iglesias y a Monedero, a todos, sobre todo esos parados que están sufriendo los recortes del Partido Popular, que el cambio empezaba por controlar a los jueces, a los policías, a los fiscales y a los espías. Que lo expliquen, que expliquen eso.
Que expliquen eso, lo decía Todigno el tío. Titular en la prensa de este jueves. PSOE, Podemos y sus socios aprueban la reforma exprés del Poder Judicial. Venga, Pedro, que lo expliques. Que Sánchez mintiera no es noticia. Que Podemos asalte la justicia es de primero de chavismo. Y lo de los socios, claro, es lo que tiene. Atención, este gobierno de España legalmente constituido va a poner en marcha la reforma del Poder Judicial de la mano, con el apoyo y gracias a estos amiguitos. Dos puntos. Bildu, Esquerra, Junts, PDeCAT, Más Madrid, esto es el de Rejón, y un par de coleguis más. ¿Qué puede salir mal? ¿De verdad Sánchez se fía de estos socios? Nada más y nada menos que para reformar la justicia. ¿De Bildu? ¿De los golpistas? Mediante el procedimiento de urgencia, el gobierno elude los informes previos del propio Consejo del Poder Judicial, de las asociaciones judiciales, de las comunidades autónomas y de la Comisión Europea. Toma ya transparencia, diálogo y bla, bla, bla. Esto se llama chavismo. Esto es ocupar el poder vía decreto ley, por procedimiento de urgencia o en estado de alarma. Y mientras, los demás entre el coronavirus y el deshielo, y ellos a su tran-tran. ¿De verdad el ministro de Justicia, que es juez, Margarita Robles, que es jueza, o Grandes Marlaska, quien te ha visto y quien te ve, que también es juez, de verdad están de acuerdo con estos socios? Lo primero y lo más fácil fue ocupar la Fiscalía con Lola Delgado de la mano de Balta. Ya sabes, Balta, Sar, Garzón. Lo siguiente, taponar los cambios desde el Consejo. De ahí la reforma exprés. Y la clave, la definitiva, llegar al Tribunal Constitucional. Y ahí espera paciente Cándido Conde Pumpido, el del polvo del camino en las togas, ¿te acuerdas? Bueno, pues así ya estaríamos todos. La clave, la justicia, más aún que la educación, que también, la jefatura del Estado o la economía. Asaltar el Poder Judicial es de primero de chavismo. Ah, y mi postdata. Me pasa el tema a Luis Ayllón desde The Diplomat in Spain. Titular: Pablo Iglesias se cuela en la conferencia de embajadores. Y digo yo, ¿qué se le habrá perdido allí al amado líder supremo? Está claro, la revolución. La conferencia se celebrará en la Casa de América la semana que viene tras un aplazamiento por el temporal. Pablo Iglesias no figuraba en el programa, pero ahora sí. Anda. Cuenta Luis Ayllón que a la ministra González Laya no le hace ni puñetera gracia, pero ahí está el tío. el mejor alumno de Hugo Chávez, dando doctrina a los embajadores de España. Imagino que sobre el Sáhara, Venezuela o Irán. ¿Qué puede salir mal en la política exterior española con Pablo Iglesias como ponente y como oráculo?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este jueves 14 de enero. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Andalucía, Murcia, Castilla, León y Asturias piden al gobierno que decrete el confinamiento domiciliario.
El decreto que regula el actual estado de alarma no da esa opción a las comunidades a pesar del aumento de contagios y de la incidencia acumulada que está, de media en España, 522 casos por 100.000 habitantes. Extremadura ha pasado de 1.000 casos.
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, anuncia que las fallas no se van a celebrar en marzo.
Ya se suspendieron la feria de abril, ¿te acuerdas? Bueno, pues espera, dice el alcalde, que espera una situación más conveniente y confirma que el sector recibirá ayudas de fondo creado entre la Generalitat Valenciana, las diputaciones y los ayuntamientos. Uno de cada 10 falleros se ha dado de baja por la crisis.
El BBVA enfría su previsión de crecimiento para la economía española para 2021.
La rebaja al 5,5% por los efectos de la segunda y tercera ola del coronavirus. El servicio de estudios del BBVA pide acelerar la vacunación para llegar a la inmunidad de grupo como forma para afianzar la recuperación económica.
El Papa Francisco y Benedicto XVI reciben la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.
Ambos recibirán la segunda en 3 semanas. Las vacunas de Pfizer serán administradas a las 5.000 personas que trabajan en el Vaticano y a sus 600 ciudadanos. El Papa Francisco definió recientemente la vacunación como una acción ética porque te juegas la salud, tu vida y la vida de los demás.
Madrid pide la declaración de zona catastrófica, cuantifica los daños del temporal en casi 1.400 millones de euros.
La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, también lo solicitará para toda la región. El comercio y la hostelería han perdido estos días 1.000 millones de euros. Más de 400 carreteras siguen afectadas por el hielo y la nieve. Barajas opera el mismo número de pistas y terminales que antes del temporal.
Las cárceles catalanas proponen de nuevo conceder el tercer grado a los presos del procés.
El Supremo dictaminó en diciembre, siguiendo el criterio de la Fiscalía, que era una medida prematura. El tercer grado permitiría a los 9 condenados acudir a prisión solo a dormir de lunes a jueves y pernoctar en sus domicilios los fines de semana.
La Generalitat defiende que tiene cobertura legal para aplazar las elecciones.
Es la respuesta al aviso del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de que la suspensión de los comicios no está contemplada en la ley electoral general. El gobierno catalán tomará la decisión mañana viernes tras reunirse con los partidos políticos. Todo indica que se retrasarán esas elecciones.
Silvio Berlusconi, hospitalizado en Mónaco por un problema cardíaco.
El ex primer ministro italiano, de 84 años, lleva un marcapasos desde 2006 y el pasado mes de septiembre se contagió de COVID. Fue ingresado con una neumonía bilateral.
El Supremo confirma la propiedad aragonesa de los bienes del monasterio de Sigena.
Desestima los recursos interpuestos desde Cataluña a la sentencia de la Audiencia de Huesca. El tribunal declaró nulas las ventas de 97 piezas del tesoro artístico del monasterio de Sigena a la Generalitat y al Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues en menos de una hora arranca la segunda semifinal de la Supercopa entre el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao. El ganador se medirá el domingo al Barcelona en la final. Por cierto que el Madrid ha hecho ya oficial la cesión de Luka Jovic al Eintracht de Frankfurt, el equipo del que llegó hace 2 años al club blanco. En la Euroliga de baloncesto acaba de empezar el Maccabi Tel Aviv Baskonia y el Madrid jugará el lunes su partido contra el Estrella Roja de Belgrado, que tuvo que aplazarse por el temporal.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes las nubes se concentrarán en el oeste de Castilla y León, La Rioja y Navarra, donde podrán descargar precipitaciones que en principio serán de carácter débil. En el resto de la península y en las islas habrá predominio de cielos despejados. Lo más característico seguirán siendo las bajas temperaturas, aunque las alertas esta vez serán de color naranja, dejando los valores por debajo de los 10 grados bajo cero para las zonas de montaña en la meseta norte. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el Bajo Ebro, Pirineo, Sampurdán, Menorca e Islas Canarias de mayor relieve.
¿Todavía no conoces Wallet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Nos fijamos mucho en los destrozos que ha provocado el temporal en las ciudades y en los pueblos, pero no podemos olvidarnos de las consecuencias en el campo, cultivos y ganadería. En nuestra sección de economía a las 9:30 haremos balance, pero antes, un apunte con Juan Andrés Rubert.
El paso de Filomena por España ha dejado serias consecuencias en el mundo del campo. Son muchos los agricultores y ganaderos que se han visto perjudicados, como Juan, por ejemplo, ganadero de vacuno de leche, nos contaba en Herrera en COPE que apenas tienen posibilidad ahora de operar.
Nos pasa a nosotros con este tiempo es el incremento de trabajo. Se nos hielan las tuberías de los bebederos, hay que echar horas y horas. Y un ganadero de leche hace 12, 13, 14 horas diarias que se convierten en más.
O Ana, que tiene una empresa familiar de invernaderos en Toledo.
Que nos han venido todos abajo.
Por el peso de la nieve.
Claro, por el peso de la nieve se nos ha estropeado el sistema de riego, el sistema de calefacción, el sistema eléctrico, todo, o sea, todo, todo. Tenemos que empezar absolutamente de cero.
Si hablamos de datos, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha cuantificado en 2 millones de euros las pérdidas en el campo solo en Madrid. Los principales daños han sido en instalaciones y la imposibilidad de acceder al ganado para cuidarlo. De momento, a nivel nacional es imposible cuantificar los daños porque los efectos de la borrasca, nos dicen, todavía no han terminado.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy enfocamos a los dineros con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, comenzamos por la reunión que hoy había para decidir sobre los ERTE. ¿Ha pasado algo?
Bueno, la reunión era a las 4:30, el gobierno y los agentes sociales se reunían para intentar cerrar ese acuerdo que los prorrogara esos expedientes de regulación temporal de empleo, los famosos ERTE, hasta el próximo 31 de mayo. Los empresarios pedían que se pueda despedir o al menos no tener obligación de mantener los puestos de trabajo durante 6 meses tras la reincorporación. La ministra Yolanda Díaz decía que nada de nada y aún no tenemos noticias.
Pues nada, pues a esperar. La OCDE nos da cierta alegría y dice que la situación macro española...
Hombre, si no hubiera casi 1 millón de personas pendientes de esta reunión, pero bueno, sí, ahí estamos.
1 millón de personas que en realidad son parados encubiertos, si tienes toda la razón. Bueno, segundo asunto. La OCDE nos da cierta alegría, dice que la situación macro en España está mejor a pesar de la segunda ola del COVID, Pilar.
Pues sí, lo dice el índice compuesto de indicadores líderes, que como sabes sirve para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la OCDE, de termómetro económico para detectar un poco esos cambios de tendencia en la coyuntura. Este se detuvo en diciembre y detuvo su deterioro en el caso de nuestro país después de 5 meses consecutivos de empeoramiento, impulsado por la mejora del mercado bursátil y la construcción, que compensaba el deterioro del lado de la demanda. Ahí incluimos el que la pérdida de confianza de los consumidores españoles, que fue lo que desplomó la demanda.
Uh-huh. Oye, la ministra de Economía asegura que España crecerá un 7% este año y que habrá una reforma laboral consensuada.
De momento, el consenso en materia laboral yo solo lo he visto con la ministra Báñez, pero ojalá, Ángel, ojalá. Nadia Calviño ha asegurado que el Ejecutivo está comprometido a que este año va a ser un año de recuperación y transformación con un crecimiento del 7%, sin contar, ha dicho, con los fondos europeos y con la consolidación fiscal. Ha asegurado Calviño que lo antes posible se va a enviar a Bruselas las reformas de las pensiones, la laboral y la reforma fiscal.
Mm-hmm. Quienes no parece que están por la labor son los sindicatos. Hoy Comisiones y UGT han anunciado movilizaciones para que el gobierno suba el salario mínimo y para que derogue la reforma laboral.
¿Y qué te parece? Dicen que se van a movilizar en febrero para pedir al gobierno de coalición que cumpla con la agenda de reformas sociolaborales comprometida, y eso significa subir los salarios, no reformar las pensiones y cargarse la contrarreforma laboral de la ministra Báñez. Todo muy constructivo.
Sí. Sí, sí. Oye, el ambiente no está para fiestas. Desde luego, 2020 supuso, por ejemplo, el menor número de autónomos dados de alta en la Seguridad Social desde 2012.
Los datos son durísimos. El régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social cierra el 20 con 3.260.000 cotizantes. Esto supone un incremento de tan solo 2.100 afiliados respecto al año anterior, en el que la cifra de autónomos, Ángel, se incrementaba casi 7 veces más. Y con esto se dice casi todo. Los autónomos denuncian la persecución por parte de las autoridades y la falta de ayudas directas por la crisis del coronavirus.
Oye, hablando de autónomos, te fijas en un sector muy particular que lo está pasando fatal, el de la peluquería.
Y emblemático, durísimo. Las peluquerías perdieron el año pasado el 48,1% de sus trabajadores, casi la mitad, tras el cierre de 10.464 salones. El 20 de enero van a llevar a cabo una movilización en 77 ciudades para reclamar el IVA reducido en peluquerías, barberías y en estética.
Oye, y terminamos con una noticia, bueno, cuanto menos esperanzadora, es una inversión.
Sí, de Primark, porque España va a coger un tercio de las 15 tiendas que la multinacional va a abrir este año, en donde llegará a las 50. Esta multinacional británica cifra en 1.180 millones de euros el impacto adverso en sus cuentas de la segunda ola si se prolongan los cierres de tiendas en todo el mundo. Pero bueno, aquí pues llegaremos a 50 tiendas.
Veremos. Gracias, Pilar García de la Granja.
Un beso, buen fin de hasta lunes.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Fernando Simón, ya sabes, el director de alertas.
Considera probable que la incidencia acumulada se estabilice los próximos días.
Es muy posible que esta incidencia acelerada que tenemos ahora se estabilice en los próximos días, es muy probable, pero podría ser que en nuestras UCIs, por este acúmulo en un periodo corto de nuevos casos, están sufriendo o van a sufrir en los próximos días, y que incluso si controlamos muy bien la transmisión, podrá haber en los próximos 10-15 días todavía incremento en la ocupación de hospitales y de UCIs, y eso habrá que sufrirlo.
Es que es impresionante, porque lo que están haciendo es comentar el partido. Te dice, no, puede que la cosa vaya mal y se calme, o no, puede que quizás no. Y luego, claro, si no, evidentemente van a sufrir. Sí, esto va a ir a peor. Bueno, ya, ¿y? ¿Qué coño estás haciendo? ¿Y? José María Almela es médico de familia en un centro de salud de Cieza, en Murcia.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha valorado la necesidad de un confinamiento domiciliario, pero sin olvidar el impacto que generaría en la economía.
Los confinamientos ha demostrado que es una medida eficaz para parar el ascenso de los casos, pero claro, volver a un confinamiento estricto es muy difícil. También hay que mantener un poco el equilibrio con la economía y al final pues eso también es importante.
Mi amigo el profesor Rafael Domènech es el responsable de análisis del BBVA Research.
Según el Gabinete de Estudios de la Entidad Bancaria, la recuperación económica en nuestro país tardará en llegar.
Esperamos un menor crecimiento de los ingresos que el presupuestado, como posiblemente también el lado del gasto, en la medida que la extensión de algunas de esas medidas de protección social llevan acarreado también un aumento significativo del gasto.
Y ahora escucha este sonido.
Míralo. Ese malillero. Ojalá lo cojan.
Es el momento en el que la Guardia Civil perseguía más de 200 kilómetros por hora al melillero, el joven acusado de rociar ácido sulfúrico sobre su expareja y una amiga a través de la ventanilla de su coche.
Ojalá le cacen pronto al animal este. Ojalá. En fin. Y el sonido musical del día, Lady Gaga.
Gaga, que ya estuvo presente en el último mitin de Joe Biden, actuará en la ceremonia de investidura el próximo miércoles 20 de enero, cantando el himno nacional. Por cierto, Ángel, que otra gran voz que participará será la de Jennifer López. Vaya dúo de reinas.
Sí, qué gran actriz Jennifer López.
Actriz, yo me quedo con la versión de cantante.
Es igual, qué gran todo.
Qué guapa Jennifer es, López. Qué espectáculo.
Sí, sí. Ah, sí, es verdad, también, de paso.
Hombre, sí, no, igual no te he dado cuenta, ¿no?
No, no voy a reparar.
Tiene un buen
Gracias.
Cuerpo.
Ah, es verdad. Sí, sí, fíjate, ni me había acordado de ese aspecto. Gracias, Belén.
Adiós.
Adiós.
COPE. Estar informado.
Cuando escogemos una contraseña hay quien elige una fecha especial, un recuerdo de la infancia o quien opta por una combinación de números y letras. No sé si serás de los que las apuntan en un papel, pero después de la historia que te voy a contar, puede que empieces a tener más cuidado. El protagonista es un hombre alemán llamado Stefan Thomas. Es programador informático, vive en San Francisco, Estados Unidos. Hace 10 años tuvo que crear un vídeo en el que explicaba el funcionamiento de los bitcoins, las monedas virtuales, ya sabes. Por realizar ese trabajo le pagaron con criptomonedas, le dieron 7.000, que por aquel entonces tenían un valor de unos $15.000. Claro, no imaginaba que se podrían revalorizar en el futuro y las metió en una cartera digital. Escribió la contraseña en el primer papel que encontró y se olvidó del asunto. Bueno, 10 años después, y con un valor de los bitcoins de $200 millones, no tiene ni idea de dónde está el papelito y tampoco de la contraseña. Le quedan solo 2 oportunidades de las 10 que tenía y si falla, habrá perdido su dinero para siempre. Lo más sorprendente es que Stefan no es el único en esta situación. Hay muchísimos bitcoins a los que sus propietarios no pueden acceder porque tampoco recuerdan sus claves. De hecho, el diario Times recibe al día hasta 70 solicitudes de ayuda de personas a las que les pasa lo mismo. Mientras sus dueños se desesperan, imagínate qué pasta saber que tienes $200 millones, pero que no puedes rescatarlo. Digo que mientras los dueños se desesperan, solo pueden limitarse a observar cómo la moneda digital no para de crecer y crecer y fantasear con qué harían con ese dinero, con dónde estará el papelito, porque ni siquiera saben si algún día lo recuperarán. Echamos un vistazo a las redes sociales. Estáis hablando de cómo PSOE y Podemos siguen dando pasos para su reforma del Poder Judicial. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes de nuevo. Y recordamos a los oyentes que pueden ver el videoblog sobre este asunto tanto en Twitter, en @expositocope, como en Instagram, en exposito-cope. Lo ha visto ya, por ejemplo, Andrés, que nos dice que, sinceramente, ya no le sorprende nada. Cada día nuestros políticos hacen una nueva barbaridad. También escribe Matías: con la justicia controlada tienen el camino despejado para hacer y deshacer a su antojo. También María nos dice que la pandemia y la inacción de la oposición favorecen cada paso que está dando el gobierno para hacerse con todo el poder. Y también estáis comentando, los oyentes, la petición de prisiones una vez más para otorgar el tercer grado a los presos del Prusés. Nos dice Ignacio que por qué tanta insistencia para que salgan de la cárcel, que cumplan cada día, que marque la ley como el resto de condenados. Y también nos escribe Jorge: si no querían ir a prisión, que se lo hubieran pensado antes de saltarse la Constitución. Sabían muy bien lo que hacían.
Esta noche debatimos en el Tiempo de Análisis con Nicolás Redondo Terreros y con Antonio Arraez a partir de las 10 de las 9 en Canarias. Antes, en el tema del día, te vamos a dar voz a los que muy pocas veces tienen voz. Los sin techo, los homeless. Estos días estamos sufriendo temperaturas muy bajas en buena parte de España, en todo el centro. Muchos han tenido que acudir a albergues para no morir literalmente de frío. Vamos a descubrir sus historias en primera persona. A eso de las 9, de las 8 en Canarias, prepárate porque ponen la piel de gallina en nuestro tema del día. Y esperamos mensajes, Nekane.
Que nos podéis escribir como siempre en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp escuchamos tus notas de voz, opiniones en el 600-544-555 y también estamos en Instagram en exposito-cope.
Oye, Nekane, ponte a hacer gárgaras.
Para mañana, ¿no?
Mañana tienes que recitar poesías, ¿vale?
Tenéis unas ideas que yo no sé si queréis que os echen de una vez
Cuidado,
ya o algo así.
Ahí lo dejo. Ay, no, pues también vienes tú detrás. A partir de mañana vienes tú detrás.
Ahí me obliga el jefe.
Venga.
Ya está, adiós. Eso diré. Adiós.
Adiós, adiós. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
¿Has echado números últimamente? Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.